Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo del 1 al 5. Amén. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El título de esta enseñanza es: todas las religiones llevan a Dios. Solo con el título creo que ya se escandalizó usted esta noche, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. La verdad es que qué bueno es que la iglesia pueda estar documentada sobre algunos aspectos históricos, para poder tener ese conocimiento claro y definido acerca de toda la trayectoria que la iglesia ha traído a través de los tiempos. La iglesia verdadera del Señor no puede quedarse en la sombra de la ignorancia, y es importante que conozcamos algunos detalles para que no creamos en esa palabra quizás sin inteligencia. En esa palabra en que yo creo porque así me lo dijeron. No, Dios ampara en su palabra todas las cosas existentes. El día domingo hablábamos que precisamente en la palabra está definida la vida de todos los hombres, todos los acontecimientos, todas las características, todas las personalidades. Pero también la palabra de Dios afirma, históricamente comprobado, todas las acciones que están definidas allá. Y es algo maravilloso. La palabra de Dios en el libro de Job, el libro más antiguo escrito, ya definía que la tierra era redonda. Los hombres de ciencia estaban en que si era cuadrada, que si tenía cadenas, que si había tortugas que la sostenían. Y bueno, los filósofos, los grandes filósofos de la época, se basaban en ciertas ideas y creían que donde se terminaba la tierra iba el abismo, y no se imaginaban que la tierra era redonda. Dios había dicho que la tierra estaba pendida en el espacio y era un círculo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? La sabiduría que encierra la palabra de Dios, hermanos, es una sabiduría eterna. Dios hizo las cosas. Y si tú quieres ir a la verdad de las cosas, tienes que ir al que creó las cosas. No hay cosa más hermosa que poder ir al lugar que corresponde. Yo recuerdo que en una oportunidad me sucedió algo especial. Yo tenía mi carro y lo llevé a un taller y me sacaron plata. Fui y lo llevé a otro taller y me sacaron plata. Y lo llevé a otro taller y me salió caro. Hasta que alguien me dice: usted llévelo a la agencia, me dice. Ahora le digo: pero ahí me van a sacar un ojo de la cara. Vaya, me dijo. Está gastando más, tratando de encontrar un buen taller, y no le van a decir la verdad. Total que, para no cansarles, llevé el carro. Ya había pasado por lo menos 5 o 6 talleres. Y dije: yo lo llevo a la agencia. Voy a hacer caso y lo voy a llevar a la agencia. Llegué el carro a la agencia y le digo: mi carro tiene esto. No tenga pena, déjelo, me dijo. Y me llaman el otro día a las 10 de la mañana: ya está su carro. Usted me dice: ¿cómo es posible? ¿Y cuánto me va a costar? Le digo yo: una nada a ustedes. Lo llevo, perfecto. ¿Y aquí qué pasó? es que la agencia tiene los planos originales, tiene los esquemas originales, son los creadores de aquello. Ellos tienen la verdad, ellos tienen los secretos con los cuales fueron hechas las cosas. Igualmente, nosotros somos hijos de Dios y todo el universo fue hecho por Dios. Y el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Es la inteligencia y la sabiduría de Dios la que ha creado las cosas. Entonces yo tengo que ir a Él para poder informarme acerca del reino de los cielos. Si tú quieres saber algo de física, de química, aquí está, hermano. No se necesita un libro de química. No se necesita un libro de genética. Dios aquí lo tiene contemplado todo. La palabra de Dios es para los sencillos, no para los que creen ser sabios en su propia opinión. Es así como la palabra esta noche nos quiere llevar a poder entender si realmente todas las religiones llevan a Dios. Porque hay un concepto muy popular en la cual todas las religiones supuestamente tienen un objetivo y es alcanzar a Dios. Y la primera religión que existió dentro de la tierra fue aquellas hojas que Adán se puso cuando se cubrió. Esa fue su primera religión. Él creyó que a través de ponerse unas hojas, cubrir esa desnudez a través de aquellas hojas de higuera, él iba a cumplir con aquel compromiso delante de Dios y eso lo iba a salvar del juicio de Dios. Falso, totalmente. Desde el momento en que Adán inventa su primera religión, porque quiero que pensemos en esto. Las religiones son el invento de Dios para llegar, de los hombres para llegar a Dios. Las religiones las inventaron los hombres, hermano. Todas las religiones las inventaron los hombres. Católica, evangélica, mormona, lo que usted le quiera llamar, sectas, lo que usted le quiera llamar, todas las religiones fueron hechas por hombres. Los hombres son los que van definiendo la interpretación dentro de lo que es el mismo contexto bíblico y otras ya ni la Biblia usan otras revelaciones según ellos, que son los que le dan el contexto de la enseñanza y de lo que es la eternidad y el acercamiento a Dios. Hay una secta, porque no le podía llamar de otra manera, la cual dice, mire pues, es que todas las religiones van a Dios, dice, y usted no tenga pena, usted siga su camino, yo sigo mi camino. Esta religión sube el volcán por este lado y esta otra lo sube por otro lado, pero al final es como un volcán, las dos se juntan y nos vamos a juntar en el cielo todos. Mentira, falso. No todas las religiones llevan a Dios y yo diría ninguna religión lleva a Dios. Porque todas las religiones están encaminadas a poder conceptualizar la salvación a través de la mente humana, a través de los conceptos que el hombre se ha creado, a través de las leyes que él mismo se ha establecido. Y empieza a jalar un poquito de acá de la Biblia, otro poquito de acá, jala de un libro acá, de la revelación de un hombre acá, de una experiencia quizás sobrenatural acá, y arma su propia religión. Existen en el mundo más de 4.500 religiones. Más un montón de sectas que no están contempladas dentro de las estadísticas. La pregunta es, dentro de esas 4.500 religiones que hay, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el que va a ir al cielo? La respuesta sería entonces, todos van a ir al cielo. Aunque Buda dice que Dios no existe, entonces van a ir al cielo también, a pesar de ser una religión que no cree en Dios. Si vamos a Mahoma y a todo ese tipo de religiones, ¿cómo podemos nosotros creer que esas religiones van a llevar a Dios si no creen en el Dios vivo y verdadero? Es imposible entonces que nosotros finquemos nuestra esperanza en las religiones. A diferencia del cristianismo, esto es un plan divino. Esto ya no tiene que ver nada con la cabeza del hombre. El cristianismo es un plan bendito de Dios que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. La salvación a través de Jesucristo fue predicada en el Génesis, hermano. Ya estaba definido dentro del Génesis que Cristo iba a aplastar a la serpiente. Ya estaba definido dentro de la escritura que iba a haber un plan divino, que si el hombre fallara, que de hecho Dios sabía que el hombre iba a fallar, Dios ya tenía toda una estrategia. Pero el hombre no pudo hacerse a la voluntad de Dios, no pudo buscar la voluntad de Dios, decide hacer sus religiones. Y jala una acá, jala otra acá, viene esto, viene el otro, etcétera. La salida, entonces, la única diferencia que existe entre la iglesia cristiana verdadera del Señor y las demás religiones, la única, es que el cristianismo es la sabiduría de Dios hecha salvación. ¿Me doy a entender, hermano? Es la única forma de llegar a Dios. No existe otra manera de llegar a Dios. Ahora usted me puede decir, hermano, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué asegura eso? También las demás religiones podrían decir, nosotros tenemos la verdad. ¿Y cómo puede usted amparar su tesis esta noche, hermano, para poder decir que realmente las iglesias o las religiones están equivocadas y solo el cristianismo tiene la razón? Vamos a ver a la luz de la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra, bajo todo ese concepto de revelación que da a su pueblo, porque no es de todos la fe, hermanos. Este bendito libro es revelado a nuestra vida por la fe. Si usted no tiene fe esta noche, usted no me crea nada, porque no puede creerme. Tú no puedes creer. Si Dios no ha puesto ese germen de fe, ese don bendito que se llama fe, que te hace creer que lo que está aquí es verdadero, que lo que está aquí es real. Hermanos, hay algo tan precioso. Le analizaba un artículo muy hermoso que realmente me llenó el corazón de mucha alegría, mucha felicidad. Un grupo de científicos andaban buscando una serie de restos arqueológicos, precisamente en el área del Mar Rojo. Ellos andaban buscando algunos tesoros arqueológicos para armar su tesis que ellos tenían. Hermanos, y se encuentran, este grupo de científicos, se encuentran que en el fondo, cerca del canal de Suez, allá había en el fondo más de 400 cadáveres de hombres. Y estos científicos se quedan admirados. ¿Cómo es posible que hayan aquí 400 cadáveres de hombres? Y empiezan a buscar en el fondo del canal de Suez. Empiezan a buscar qué estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué 400 cadáveres? Empezaron a buscar una embarcación. ¿Dónde hay un barco que se haya hundido para que hayan 400 cadáveres acá? ¿Qué es lo que sucedió? Empezaron a encontrar ruedas de carretas antiguas. Empezaron a encontrar armas egipcias. Empezaron a encontrar argumentos de un fenómeno que por fe nosotros como cristianos aceptamos como una verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que esos 400 cadáveres ni siquiera están, no tienen señal de violencia, sino que tienen como una cobertura, como que fueron arrastrados por un lodo o como que los abrazó una corriente de agua y los dejó soterrados. Ah, mi amigo, mi hermano y compañero de batalla, ese ejército egipcio que quedó soterrado, que bajo las aguas de ese Mar Rojo que nuestro Dios un día abrió para que su pueblo pasara en seco. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermanos, cuando nosotros creímos esto antes, los científicos ahora dicen, me parece que como que la Biblia tiene algo de razón, porque no le encuentran explicación por qué 400 gentes están metidas debajo del mar sin señales de violencia y por qué una carreta romana tiene que estar en ese lugar. Yo creo que la Biblia tiene razón. Yo creo que la Biblia tiene toda la razón, porque es la palabra de Dios. Y sí es la palabra de Dios la que se va revelando a nuestra vida por medio de la fe. Tenemos que entender esta noche que esta bendita palabra se abre a una revelación perfecta a su pueblo y nos hace entender, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos esta noche. No es la religión. El título de la enseñanza dice: todas las religiones llevan a Dios. Mentira. Amén, hermano. Quise ponerle este título porque yo sé que este título va a llamar la atención. Ah, todas las iglesias entonces, todas las religiones llevan a Dios. Pues yo te digo, esta noche es una utopía. Eso es la mentira más grande que hay. Ninguna religión te lleva a Dios. Porque Cristo no es religión. Cristo es una forma de vida. Cristo es la manifestación de Dios en un hombre, porque en él, dice la palabra, habita corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En él está todo, en él está la existencia de todo. Dice el apóstol Juan, antes que todo él era, él ya era, hermano. Él estuvo en la creación porque era el mismo Dios. Ahora viene, se encarna y es la manifestación de Dios hecha hombre a través de un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y hay algo maravilloso que las escrituras declaran precisamente. Juan capítulo 14, 6. No me pierda Apocalipsis, es bien importante. Y dice en Juan 14, 6. Jesús dijo, no pierdas Apocalipsis donde estamos. Amén. Dice Jesús, le dijo: yo soy, ¿qué dice? El camino. Yo soy la verdad y la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nadie viene al Padre por ninguna religión, sino por mí, dijo el Señor. Amén, hermano. La religión no viene por la misma, por la Virgen María, no viene por San Pedro, no vino por San Pablo. La salvación no viene, hermanos, por Mahoma, no vino por Buda, no vino por ninguno de esos falsos profetas, no vino por John Smith, no vino por nadie, sino que viene por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra fórmula, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra forma de vida, sino a través de Jesucristo. Cuando Dios nos declara esto, tenemos que entender cuál ha sido el curso histórico de la religión. Porque nos interesa, hermanos, que la iglesia esté bien empapada cuál ha sido el curso histórico. Así como estamos comprobando que sí es real, que el Mar Rojo se abrió. Yo ya lo creía. Hoy solo le digo: bendito sea Dios, para que la gente entienda y la gente crea que tú eres vivo y que tú eres el Todopoderoso, el Elohim. El Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos esto, esto va haciendo crecer nuestra fe, hermanos. Y ya no nos vamos a sentir del Evangelio. Y así dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ya no tienes por qué avergonzarte. Dios es nuestro Dios y es Todopoderoso. Pero qué importante entonces es. Te hago la, ahora ya no te lo hago como aseveración. Acá dice: todas las religiones llevan a Dios. Ahora yo te hago como pregunta: ¿todas las religiones llevan a Dios? No, hermanos. ¿Cuántas religiones llevan a Dios? Ninguna, hermano. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando entendemos esta verdad, tenemos que empezar sistemáticamente a ubicarnos dentro de la historia y encontrarnos, hermanos, con que la humanidad y el hombre se apartó de Dios. Cuando el hombre se apartó de Dios, hermanos, empezó a perder el concepto de la verdad. Las verdades que el hombre empezó a vivir son verdades relativas. Son verdades en base a la materia. Son verdades en base a lo que ve, en base a lo que oye, en base a lo que él se imagina. Y entonces los hombres empiezan a crear religiones y dice: yo creo entonces que uno puede ser salvo por esta forma. Yo puedo creer que uno puede ser salvo si hago esta otra cosa. Pero yo creo. Pero eso es lo que tú crees. La buena pregunta es: ¿qué es lo que Dios cree? qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha manifestado, que esa es la cosa más gloriosa, que Dios se manifieste en nosotros y nos diga y nos abra los ojos y por la fe podamos creer en Él y decir, ahí está mi Dios. Cada uno de nosotros entonces, Dios puso, a pesar de nuestros errores, a pesar de que el hombre falló en el huerto del Edén, Dios dejó allá adentro, hermanos, un germen muy precioso dentro de nosotros, que quizás toda la gente tenga. Por eso buscan ansiosamente una religión, porque hay un germen ahí. ¿Y será que todo termina acá? ¿Y será que no hay algo más? ¿Y será? Y adentro quizás ellos piensan que si hay eternidad, Dios dejó todavía esa esperanza en el hombre para poder buscar esa oportunidad de la salvación. Allá atrás, no me pierdan ahí donde estamos, en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, como dice, eternidad, que dice, en el corazón de ellos. Ese es el germen del que hablo. Hermanos, Dios puso un germen en el cual todo hombre dice, yo creo que no todo termina acá. A no ser que hayan entes poseídos satánicamente, hermanos, en los cuales se acaba y se cauteriza totalmente la conciencia. Pero mientras haya un hálito de conciencia, lo que platicábamos precisamente el día domingo, mientras haya un soplo pequeño, mientras haya un germen de conciencia, el hombre tiene que pensar que hay una eternidad, que no puede terminar todo aquí. Entonces decide buscar religiones. Pero ¿cómo saber entonces cuál es la religión? Esa es la verdad, es que no hay religión, hermano. Hay verdad. Y hay algo muy precioso. Existen verdades a medias, pero solo existe una verdad absoluta. Y la verdad absoluta solo está en el secreto de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, vamos entonces tratando de entrar, hermanos, a que el montón de religiones, nosotros somos un milagro, tú eres un milagro, yo soy un milagro, porque salimos de 4.500 religiones y 2.000 sectas más, salimos a encontrarnos con la luz del Evangelio de Jesucristo, hermano. Eso, me imagino, ese concurso, hermanos, que platicaba el domingo precisamente con las hermanas en Sala Cuna en una sesión. ¡Qué cosa más hermosa! Cada centímetro cúbico de semen tiene alrededor de 30 millones de espermas. Cada acto puede llevar hasta 90, 100 millones de espermatozoides. Hermanos, y solo un esperma logra que tú nacieras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Igualmente, estamos hablando de 4.500 religiones, un montón de sectas que ni se conocen, y tú estás aquí. Y Dios te dijo, hijo mío, aquí te tengo en la palma de mi mano, te quiero como la niña de mis ojos. Y te dice, hijo mío, eres tú. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hemos librado ya una batalla. Hemos librado ya mil batallas. Ahora hemos venido al conocimiento de la verdad, no de una religión. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú eres libre de toda religión cuando tú entras al esquema de Dios, a esa salvación planificada no por los hombres, sino estandarizada por Dios. No hay otra forma de salvación sino a través de Jesucristo. Cuando tú entras en los cánones de Dios, cuando entras en el Espíritu de Dios, cuando entras en esa forma divina, bueno, ahora tranquilo, espera en Dios y Él hará. Amén, hermano. Dios ha enviado sus profetas, Dios ha enviado su palabra, y la palabra de Dios nos define cuál es la historia de las religiones. Y esta noche, si estás en una religión, ojalá puedas salir de ella. Porque acá hay muchos que quizás todavía viven dentro de una religión, bajo ciertas ataduras que provoca esas leyes que los hombres mismos han establecido y que no te dejan adorar a Dios de verdad. Esas leyes que te atrapan Esas leyes que te esclavizan, esas leyes que llenan tu vida de falsas expectativas de una salvación que nunca va a llegar, porque la salvación viene de Jehová, así dice el Señor. Acá en el libro de Apocalipsis, entonces, que es el tema que tenemos esta noche, quiero que logremos identificar la falsedad de la religión. Hermanos, porque, miren, así como hay religiones, a veces uno no tiene ni idea, hermanos. Si usted supiera la cantidad de musulmanes que hay, hermano. Son cualquier cantidad de gente que es uno de los primeros lugares en la cantidad de gente que tiene de religión. No crea usted que solo la católica, que tiene millones de gentes también. Existen budistas que tienen una gran cantidad de gente. Existen gentes con religiones esotéricas que tienen millones de gentes como adeptos. Lo importante dentro de esto es que Dios nos va a ir marcando cuál es, en dónde están los errores precisamente, en donde la religión tiene que dar su brazo al torcer aunque no quieran. Y vamos a ir inclinando la balanza hacia la religión, hermanos, que más masa de gente ha logrado concentrar. Es esa iglesia que se cree la original, que se cree la que creó los principios, la que cree de que a través de Pedro se estableció el primer rey religioso. Nada que ver, hermano. Pedro nunca pidió reinados. Pedro nunca pidió papado. Pedro era un hombre que simplemente amó a Jesucristo y se entregó por él. Y que no quiso siquiera morir. Cuenta la historia de que no quiso siquiera morir como su maestro murió, sino que crucificado de cabeza. No pidió ser papa, hermano. Pero vamos a ir tratando de identificar, para que la iglesia pueda tener conocimiento histórico, antecedentes que son bien importantes. Leo Apocalipsis 17, capítulo 1. Y vamos a ubicar la religión más voluminosa y sus asociados. Porque ahí está el punto. Esto es espiritual. Al hablar de las religiones, estamos hablando de sus asociados. Y una de las tendencias precisamente más controversiales, una de las tendencias más difíciles actualmente, es precisamente todo ese movimiento ecuménico, que es tratar, hermanos, de unir pensamientos, ideas religiosas para hacer cada día más un volumen de gente religiosa unidas en un mismo pensamiento, y es abolir en la mente y en el corazón de los hijos verdaderos de Dios la esperanza única de la salvación a través de Jesucristo. Dice así la palabra entonces, Apocalipsis 17. Vino entonces, versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. Al hablar de los ángeles, estamos hablando de aquellos ejecutantes que Dios ha enviado para emitir juicios. Amén. Para emitir juicios. Acá en este pasaje, lo que está hablando la palabra es que Dios va a destruir las religiones. Amén, hermano. Acá en este pasaje, Dios está condenando a las religiones. Dios está condenando a la religión, hablando genéricamente. Y está tratando de establecer los rangos que Dios ha establecido y por qué Dios la va a condenar. Acá dice, vino entonces los siete ángeles que tenían, ¿qué dice? Siete copas. ¿Qué son siete copas? El número siete en la palabra de Dios significa plenitud, significa todos los juicios imaginables. Quiere decir que Dios un día va a tomar una venganza total contra la religión. La religión es el peor enemigo del hombre, la religión es el peor enemigo de Dios, porque actúa con astucia, con engaño, para que la gente pueda creer. Pueda a través de los sentimientos, pueda a través de sus ilusiones, pueda a través de lo subjetivo, pueda a través de lo subliminal, llegar a las profundidades más profundas, hasta más densas del hombre, a las partes más sublimes del hombre y poder convencerle. Hasta las formas más vulgares que hay, hermano. Hay una religión aquí en Guatemala, hermano, que ya tiene, es una iglesia que tiene su discoteca privada para los jóvenes. ¿Qué le parece, hermano? Así que, muchachones, aquí está aburrida la cosa. Allá tienen una iglesia donde hay discoteca, en donde han apartado un lugar para que los jóvenes puedan pasar 24 horas en un retiro musical, en donde hay luces de colores, en donde hay humo artificial, en donde hay plataformas en movimiento, en donde hay fantasías, en donde hay... Y nadie puede salir de ese lugar porque quiere que vivir su propia fantasía. Estoy hablando de Guatemala. Amén, hermano. Y es la primer discoteca cristiana a nivel de Guatemala. ¿Cómo le digo, hermano? La cosa puede entrar desde lo más sublime, desde lo más subliminal, hasta lo más asqueroso, hasta lo más cínico. Lo cierto es que la religión va a usar toda esa serie de estrategias para que el hombre pueda entrar dentro de ese canal religioso y pueda desubicarse del verdadero camino a Dios. Por eso Dios se va a establecer un juicio total. Por eso cuando habla acá de las copas, habla del juicio de Dios. Está hablando que los ángeles van a venir con 7 copas, que habla de la máxima cólera que Dios tiene y va a descargar toda su ira. Las copas definen los juicios que Dios va a determinar para esa iglesia. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré cómo dice. ¿Verdad que no está jugando Dios, hermano? ¿Ah? Dios le da la revelación a Juan. Le dice: vení, Juan, yo te voy a mostrar lo que le va a pasar a la religión. Bueno, ¿y la religión no es la que salva entonces? Dios se va a vengar de la religión, porque con sus engaños trató de destruir a sus hijos, a nosotros. Amén, hermano. Y te mostraré, dice, la sentencia contra la gran ramera. Amén, hermano. Y hermanos, cuando habla de ramera, ¿qué se imagina usted a una ramera? ¿Ah? Mire, hermanos, una ramera es la que no tiene marido. Tiene uno por acá, uno le paga acá, otro le paga mejor por allá. Juega con este, juega con el otro, está unos días con este, no le pareció, es que le pagó mejor, viene con él. Esa es una ramera, ¿no? Ella anda al son que le tocan y con el quien más plata le da. Esa es una ramera, ¿no? Pero hermanos, aquí no está hablando de una ramera. Aquí está hablando de ¿qué? La gran ramera. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es la pura jefa, hermanos. Quiere decir, hermanos, que unida a la gran ramera hay un montón de rameritas. ¿Me explico, hermano? Que son todas esas pequeñas religiones, son todas esas pequeñas asociaciones religiosas que hacen un concurso para poder, con ciertas diferencias, pero están realmente apoyando a la gran ramera y la están haciendo crecer. Son todas esas iglesias que bajo el estandarte de Jesucristo, bajo el estandarte de Dios, bajo el estandarte de la palabra, hermanos, dejan que los muchachos anden como les dé la gana, dejan que las mujeres anden como les dé la gana, en cuanto a modas, en cuanto a esto y en cuanto a lo otro, nadie pone un punto, y ahí va la gran ramera, está creciendo. La ramera y una ramerita más, y una ramerita más, y esta ramera, hermanos, se sienta y se posa sobre la humanidad entera. Y se hace la gran ramera. No sé si vamos comprendiendo. Dice, con el cual, dice, la gran ramera, la que está sentada, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? En las muchas aguas. Quiere decir, hermanos, que es la religión que está convenciendo al mundo entero. Dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. La religión es parte del mundo. La religión no es de Dios. La religión es del mundo. Es idea humana. Y dice que esta gran ramera está asentada dentro de las aguas. Ahí está el mar de gente, hermanos. Ahí está. Hermanos, son millones de gentes las que se apostan, hermanos, en esos concilios religiosos en los cuales, hermanos, están pero estupefactos ante una idea humana, ante un hombre que parece, hermanos, como un santo, que parece y dice palabras aún incoherentes, pero que para el mundo son verdades. Estamos hablando entonces, dice, sobre las muchas aguas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchas aguas. Quiere decir que no solo es un pueblo, está hablando de toda la humanidad. Porque la religión se ha extendido acá, se ha extendido allá, se ha extendido allá, se ha extendido allá y por todos lados, y no hay lugar donde no haya religión. Usted va a cualquier pueblo, a cualquier lugar, y usted encuentra una iglesia aquí, otra iglesia allá, otra religión acá y otra religión allá. Y mis hermanos, si unos le ofrecen algo, otros no le ofrecen nada, otros le suplican, otros lo regañan, etcétera. Pero ahí están presentes. Por eso dice, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, ¿qué dice? Todos los reyes de la tierra. Aquí hay algo bien importante. ¿Cuál es una de las tesis más exactas? ¿Cuál es uno de los principios más exactos de la falsedad de la religión? Es esto. Yo quiero que subrayes ahí en tu Biblia. ¿Cuál es el tema principal? Y tratemos de ver acá. Dice, con la cual ha fornicado. ¿Por qué dice con los reyes, hermano? Mire, hermanos, cuando hablamos entonces que la religión está teniendo relaciones como prostituta, porque está hablando de esa prostituta, de esa gran ramera, esa prostituta está teniendo relaciones con los reyes, con los gobiernos, con la política. Amén, hermano. Tratemos de unir esto, porque esto es bien importante. Cuando una religión se une con los principios políticos de un lugar, esa es una iglesia falsa, totalmente falsa. Porque tiene que vender sus principios, porque tiene que vender sus convicciones, porque a través de esa interrelación entre la política y la religión hace, hermanos, un monstruo invencible. Hermanos, si los gobiernos manejan las cuestiones científicas, todos los centros de investigación son regidos precisamente por los regímenes políticos, sociales, y si se unen con ese gran poder que es la religión y el misticismo, esto se vuelve un poder tremendo. Por eso habla que esta ramera, esta religión, se ha asociado precisamente con los políticos. Hermanos, no hay político bueno. No hay rey de este mundo que no sea corrupto. El poder que se obtiene a través de los gobiernos, a través de tener algo en la mano, destruye la moral de la gente. Se empiezan a mover movimientos económicos, se empiezan a mover movimientos políticos, sociales, internacionales, y tienen que ceder. Los políticos no pueden mantener las manos limpias. ¿Y cómo es posible entonces que Dios permita que la iglesia se interactúe con la política? Hermanos, eso denota una iglesia falsa, una religión que desde ese momento tendría que ser descartada para cada uno de nosotros. No sé si me doy a entender. Luego dice, y con la ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermanos, la religión misma se ha interrelacionado entre la religión y los políticos. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve esa fuerza, ese poder que hay, que va a influenciar ya no solo a los políticos, ya no solo a los religiosos, sino que se proyecta a la iglesia de Dios, a la gente. La gente entonces empieza a amontonarse y empieza a formar parte de partidos políticos, y la gente empieza a apoyar ciertos sectores políticos y sociales, y la iglesia empieza a ser minada y empieza a gozar las fantasías políticas, y muchos de nosotros fincamos nuestra esperanza en el presidente que va a quedar próximo, en el alcalde que va a quedar próximo, en el diputado que va a quedar próximo, y vamos a terminar frustrados. La iglesia que se une a la política compromete al pueblo. No puede haber entonces un pueblo en paz con Dios si dentro de ellos está metido el poder político que va dominando. Entonces, cuando habla aquí de esa característica de la iglesia, está hablando entonces de un poder político unido a un poder religioso. Dice, con la cual han fornicado reyes, quiere decir, mantienen una relación bien íntima. Recuerden que dice que cuando alguien tiene relaciones con una ramera, se hace un espíritu con ella, Y aquí dice exacta lo mismo. Si la política tiene una relación de fornicación con la iglesia o con la religión, automáticamente se hace un espíritu con ella. ¿Podrán andar juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra. Cuando habla de esto, dice, me llevó, dice, en el espíritu al desierto. ¿Qué cosa más interesante esto? ¿Por qué al desierto? Hermanos, cuando Dios nos saca de esa esclavitud de la religión, Dios nos lleva al desierto. Recordemos el pasaje del Señor Jesucristo. Dice que Jesús, después de 40 días de haber ayunado, después de 40 días de haber estado en una comunión con Dios, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es el riesgo de la religión. El desierto es donde no hay agua. El desierto es donde no hay vida. El desierto es donde uno se puede encontrar. Es un momento en el cual tenemos que pasar cada uno de nosotros. En el desierto hay serpientes de las más feroces, de las más venenosas, hermano. Acá usted mira un escorpión, le da un picotazo a un escorpión, a este se le duerme la lengua y se queda. En el desierto usted encuentra un escorpión negro de esos, hermano, solo le hace así y usted se queda ahí. En el desierto no hay agua, no hay vida. En el desierto hay soledad. En el desierto hay falta de esperanza. En el desierto hay angustia. Y cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que ser llevados al desierto. Llega un momento, hermanos, en el cual nosotros ya tomamos nuestra decisión por Dios. Nosotros somos los elegidos de parte de Dios para poder empezar nuestra carrera a través del desierto. Dios entonces no obliga a nadie. Esta noche yo no estoy obligando a nadie, no estoy obligando a una religión, solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Lo tomas o lo dejas. El que tenga oídos que oiga, el que no, ahí estamos, hermano. Mi único consejo es, no oigas muchos conceptos religiosos. No oigas muchos predicadores. No busques muchas doctrinas. Te vas a confundir. En ese desierto, cualquiera se confunde. Hay un fenómeno en el desierto que son las alucinaciones. Y cuando aquel está muerto de sed en el desierto, empieza a ver y tiene sed y tiene hambre en el desierto y va caminando por el desierto. Quizás los que han ido al norte y han pasado por desiertos me puedan entender. Empieza a sufrir alucinaciones, hermanos. Y empieza a ver lagos en el desierto. Y empieza a ver palmeras en el desierto. Y para él son reales. Y llega, hermano, eso se le llama oasis. Oasis virtuales que el hombre hace en su mente. Y llega y se tira y empieza a bañarse. Y según él que está sucediendo algo especial. Ese es el engaño de la religión, hermano. Podemos caer, hermanos, en esos espejismos religiosos. Dios nos envía al desierto, pero nos envía a tener victoria. Si usted ve un oasis en este desierto que se llama religión, siga adelante, siga su camino. Llegue al final, llegue a su meta. Dios le ha establecido una meta y la meta no es que se quede en ese oasis. La meta es que usted siga adelante hacia lo que Dios le tiene preparado. Y dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata. Hermanos, cuando habla de la bestia, estamos hablando de ese poder de la bestia, del 666. Está hablando de un poder político unido con un ser humano y unido con muchos principios humanos que conllevan también un poder sobrenatural. Pero dice que vio a la mujer. ¿Quién era la mujer? Era la religión, era la gran ramera. Esta gran ramera estaba sobre la bestia. No sé si me explico, hermano. ¿Qué quiere decir que está sobre la bestia? Hermanos, la religión es más poderosa muchas veces que la misma política. Y eso lo ha notado la historia. Eso es un hecho real, hermano. Muchos de nosotros, como les digo, a veces no nos damos cuenta de todo lo que sucede alrededor nuestro. No somos acuciosos y causa de eso es que nosotros a veces tenemos que sufrir innecesariamente. Pero dice, me llevó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué es escarlata? Mira, es una mujer vestida de rojo. Hermano, si usted ve el color rojo, es uno de los colores que muestran la vanidad, que muestran la fantasía sexual, que muestran la fantasía de lo exótico. Cuando usted habla la palabra de lo rojo, lo escarlata, está hablando de aquellos colores caros. Para poder conseguir el color rojo en la antigüedad, hermanos, tenían que morir miles de cochinillas, millones de cochinillas, para poder sacar ese tinte. Entonces, al hablar del rojo, está hablando de algo lujoso, algo que solo los reyes tenían. Pues la religión se está vistiendo de rojo, escarlata. Porque la religión, la que se ha apoderado de muchas de las cuestiones económicas, de muchas de las cuestiones de poder que se viven dentro de la sociedad. Una bestia, dice, escarlata, llena de nombres de blasfemia. Eso la historia puede definirlo. Todas esas falsas doctrinas que están encerradas dentro de esa bestia, hermanos. Todas esas doctrinas políticas, religiosas, neorreligiosas, que de alguna manera afectan la sociedad. Esta bestia, hermanos, está siendo montada por la religión. Quiere decir que la religión es la que está tomando el poder. Por eso Dios no puede aceptar la religión, porque la religión es autónoma, aunque hable de Dios. La religión trata de valerse por sí mismo y toma autoridad sobre la misma bestia, la monta. Y esto es algo bien tremendo, hermanos. Porque dice, ver llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando habla esto, habla de naciones, reyes, de esos poderes políticos que se están dando, cuando habla precisamente de las cabezas y de los cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿De qué colores? Rojo y morado. Usted va a ir ubicando a qué religión se refiere esto. Rojo y morado. Tremendo, hermano. Dice, al desierto, y vi a una mujer, dice, rojo, escarlata, llena de versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro. Hermanos, una de las iglesias, una de las religiones más gloriosas en cuanto a las joyas, no solo oro, sino arquitectónica, lo que es pinturas, lo que es esculturas, lo que es, mire, hermanos, unas obras maravillosas. Hay una, hermanos, hay una que ha sobrepasado a todas. Es precisamente esa religión vestida de rojo, escarlata. Es esa iglesia, esa religión que está con piedras preciosas, con púrpura y escarlata, y tiene perlas, y tenía en la mano el cáliz de oro. Eso habla precisamente de ese poder que ejerce sobre la gente, lleno de abominaciones, que habla del vino que va a dar y de la inmundicia de su fornicación, para darle a todos. El cáliz es el que se le da a todos, le da de beber el vino de la fornicación. A través de esa influencia que tiene la religión misma, hace que la gente participe de todo esto, y él lo tiene en su mano. Él tiene en la mano el poder para influenciar a la gente. Y luego dice, de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Y por qué dice Babilonia, hermano? Este es el nombre de una ciudad antigua que ya no existe. Está hablando de una ciudad poderosa, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa es la religión que Dios está tratando de evidenciar. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estamos hablando, la iglesia que más mártires ha tenido es precisamente, es esa madre de las iglesias, las cuales, a través, hermanos, de la Inquisición, a través de las muertes inocentes, a través de que le prohibía a la gente que leyera la Biblia, una religión que prohíbe leer la Biblia para que la gente no sea libre y se llama cristiana, que quemaba a la gente viva cuando la encontraban escudriñando la palabra de Dios. Una gente que fue un ente que fue poderosa para imponer criterios, y de eso la historia habla precisamente. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de esto, estamos hablando de cosas extraordinarias. estamos hablando precisamente de esa, de ese poder político y social que unió y que rectificó muchas de las acciones de la iglesia. La iglesia ha sido una mezcla de religión y política. Podemos, por razones de tiempo, no puedo extenderme, pero desde el tiempo de Carlomagno, hermanos, el tiempo de todos los jerarcas políticos, todos estos guerreros, hermanos, se vieron cosas terribles. Hubo un guerrero, hermanos, que fue capaz de financiar miles de millones de oro para crear precisamente el Banco Central del Vaticano, en donde nació precisamente la economía a nivel de las transnacionales. Hermanos, fue uno de estos guerreros, cuando fue vencido, uno de los sacerdotes, hermanos, fue echado de Roma, porque aquí hay algo importante. ¿Por qué hablo de Roma? Porque aquí la palabra, digo, no me va a dar tiempo para esto. Pero dice que es una ciudad asentada por siete montes. Ahí lo vamos a leer más adelante. Esos siete montes corresponden geográficamente a una nación que se llama Roma. Es una ciudad que está rodeada de siete montes. Y esos siete montes, hermanos, tienen características idolátricas. Cada uno de esos montes, hermanos, se hacían cultos a dioses paganos. Y en el centro de esos siete montes, que está rodeando a Roma, rodea y centraliza al Vaticano. Ahí fue fundado precisamente esa religión original. Ahí en esos siete montes, en donde políticamente, hermanos, hubo guerras bien terribles, en los cuales los mismos sacerdotes fueron echados en alguna oportunidad y los conquistadores como Carlomagno pudieron hacer regresar y ellos mismos ungieron uno de los primeros principios papales dentro de la misma iglesia. La buena pregunta es, si esta ciudad, saben ustedes que la única, oiga, y esto es algo tremendo, leía un dato bien interesante. ¿Sabe usted cuál es la única religión que tiene un poder diplomático? El Vaticano tiene sus representaciones en todas partes del mundo. El Vaticano es la única sociedad o ciudad religiosa que se reconoce en la Organización de Naciones Unidas. Eso habla de la íntima relación entre lo que es la política y la religión. Esta gran ramera crece a pasos agigantados, hasta convertirse en un poder extraordinario, un poder sobrenatural, un poder, hermanos, que de alguna manera está superando a muchos. Obviamente existen otras ramas, pero existe ahora la tendencia, y es uno de los principios fundamentales de la gran ramera, y es poder unir a toda la gente. No importa que seas, no importa que seas judío, no importa que seas mahometano, no importa que seas budista, no importa que seas evangélico, no importa que seas católico, aquí todos estamos felices y contentos, alabando a Dios, y estamos en el volcán, tú subes por aquí, tú subes por acá, y en el cielo nos vemos. Falso. Totalmente falso. La iglesia del Señor, hermanos, tiene que estar sustentada en esos principios de verdaderos, en los cuales no podemos jugar, no podemos entrar en una situación de desconocimiento, porque la historia está escrita con sangre de mártires. Esos mártires que la misma iglesia, esta iglesia poderosa, ha hecho a través de los siglos, barbaridades, hermanos. Hermanos, al extremo, leía un artículo muy interesante, en los cuales usted sabe por qué no excomulgaron a Hitler, hermano. Ah, hermanos, mató 5 millones de gente y seguía siendo católico, aunque al final era ateo, pero nunca lo excomulgaron. Ah, ¿por qué, hermanos? Porque había debajo de esto Hermanos, la autorización que tenía la iglesia precisamente para que toda la gente que no colaborara con el Vaticano era muerta. Había leyes, hermanos, que el que no diezmara al Vaticano, y eso era a nivel internacional, era declarado muerto. Pues tuvo el apoyo de Alemania, tuvo el apoyo de Adolfo Hitler, hermanos, y toda la iglesia recibió esa capacidad para poder dominar, y por eso crecieron las fortunas a ese nivel. Al crecer esas fortunas, entonces esta iglesia se volvió tan grande y empieza a abrazar a todos. La tendencia actual es, ahí vamos a través de estos movimientos, no, hombre, a ti te gusta alabaré al Señor, y empiezas en cualquier iglesia, usted puede ver movimientos que se acoplan, y usted dice, ala, pues esta iglesia parece evangélica a usted. Hermanos, pero si el evangelismo también es religión, no crea usted que porque cantamos alabaré, estamos cerca de Dios. La cercanía a Dios no está definida por una religión. El acercamiento a Dios se debe a un entendimiento espiritual, se debe a una proyección a lo eterno, se debe a una mentalización hacia la búsqueda de la verdad que viene únicamente a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no basta con solo la verdad, tiene que ir lo sobrenatural. Y dice: y si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Hermano, la intención es que en cada uno de nosotros, hermanos, pueda haber un sentimiento de la búsqueda de la verdad, que haya dentro de nosotros la capacidad para definir dentro de lo que es la religión y lo que es buscar con fe nuestra salvación. Que la iglesia, hermanos, salga de esa ignorancia. Que no creamos, hermanos, que porque alguien trae Biblia en mano, hermanos, estamos ante verdaderos mercaderes, hermano, del evangelio. Gente, hermanos, que está diciendo, así le dicen a un hermano, quiero invitarlo a predicar, pero ¿cuánto me cobra? Ah, de gracia recibimos, de gracia damos, hermano. La palabra no se vende, pero sí se compra, dice, anda y compra, dice. Ah, con ese dinero que se llama fe, esa revelación que viene a través de la fe, ese es el dinero espiritual. No necesitamos ser financiados por nadie. No necesitamos estar en alianzas con ninguna entidad religiosa. Hace algún tiempo hablaba con un personaje de acá de Guatemala, de una asociación evangélica. Me decía: ¿y ustedes por qué no pertenecen a ninguna asociación evangélica aquí en Guatemala? Si ustedes tienen bonitos principios. Pues por eso, le dije yo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pues por eso. Pero me dice: ustedes podían proyectarse. Es que nos estamos proyectando. Lo que no queremos es vender nuestras convicciones. Lo que no queremos es que condicionen nuestro mensaje. Lo que no queremos es que cambien lo que Dios nos ha dado. Lo que no queremos es que Dios se vaya de acá. Lo que queremos es seguir adelante en este desierto. Quizás en medio de escorpiones, quizás en medio de serpientes venenosas, quizás en medio de muchas angustias, quizás en medio de algunas escaseces, pero con la presencia de Dios en nuestra vida. Quiere a Dios, iglesia. Tenía muchos datos históricos que poderles dar, pero creo que lo importante es el espíritu de la enseñanza y que tú puedas captar. Y que tú puedas entender que la religión no te salva. Tú no eres católico, ni eres evangélico, ni eres mormón, ni las 4.500 religiones que hayan. Tú tienes que ser declarado hijo de Dios por Él. Y poder recibir un día un mensaje de parte de Dios, así como dijo Dios a su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aquel día cuando el Señor te diga, ven bendito de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí Dios fue a preparar moradas. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, que nosotros podamos entender a través de esto dónde estamos parados. Y tener gratitud a Dios que nos ha escogido dentro de millones de gentes, hermano. Para gloria y honra de su nombre. Para que seamos testigos de ese poder que solo Él puede darnos a través de su palabra. Y la bestia y la gran ramera pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y que para Dios sea la gloria y la honra, hermanos.